tenemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, ponemos el foco en el bolsillo, total para lo que sirve, con la que está cayendo María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Te ríes, pero tengo razón.
Me río por no llorar.
Por eso. El Banco de España recorta 9 décimas su previsión de crecimiento, sí, para este año por la guerra, los precios de la energía. Pasa del 5,4 al 4,5%. Y si me apura, gracias. El gran cambio se produce en la inflación, la previsión de inflación en casi 4 puntos. Se espera que el IPC medio de 2022, el medio, sea del 7,5. Ojo, auguro una tasa de en torno al 10 de aquí al verano.
Exacto.
Virgen Santa. Razones. ¿Por qué dice esto el Banco de España, María Jesús?
Vamos a ver. Es cierto que hay mucha incertidumbre, que hay una situación inesperada, evidentemente, porque nadie la esperaba, no la esperaba entre comillas, pero bueno, es verdad. Ante las previsiones nadie esperaba esta invasión, que ya es una guerra, y lógicamente no había ninguna razón para cambiar las expectativas de crecimiento. Pero pues ha llegado la guerra, y además de una crisis humanitaria de enorme magnitud, como venís contando durante todos estos días, pues hay una perturbación económica muy, muy severa sobre las perspectivas de crecimiento mundial, por lo tanto, y lógicamente, de la economía española. Por eso dice la autoridad bancaria que es previsible que el conflicto tenga un impacto muy negativo sobre la actividad de los precios, que es lo que hablábamos. Todo se va a disparar, hay problemas de suministro, hay problemas de recepción de materias primas, hay problemas de que todo se encarece y, por supuesto, los precios se disparan. Y es por lo que la inflación, evidentemente, va a estar hasta el verano mínimo en el entorno del 10%, que es una barbaridad. Entonces, bueno, es verdad que el Banco de España advierte que entre los principales impactos, pues es este, el repunte de los precios de las materias primas y, lógicamente, de lo peor que nos puede ocurrir.
¿Por qué el gobierno mantiene sus previsiones cuando todo el mundo sabe que son imposibles, ellos los primeros?
Madre mía, esto es verdad. Y es verdad que ha salido la ministra Calviño súper tranquila, porque yo no sé si la habéis visto todos, pero bueno, pues ha dicho que hay una gran coincidencia en los organismos nacionales e internacionales de que el impacto de la guerra pues va a ser muy significativo. O sea, que ella sigue R que R en que España va a recuperar la senda de crecimiento. Evidentemente, no ahora, pero cree que las nuevas proyecciones de la institución van a tener que digamos que cambiarlas, porque ella va a seguir con que España se va a recuperar. ¿Que se va a recuperar más lentamente? Sí. ¿Que hay que esperar a que todo esto, con todas las incertidumbres y toda esta situación de guerra se tranquilice? También. Pero siguen pensando que la recuperación de la economía española va a llegar más tarde de lo previsto, como decía, que no se va a recuperar el PIB de prepandemia hasta la segunda mitad de 2023 y, ¿vale? Pero ella sigue R que R en que tiene que hacer unas nuevas previsiones, evidentemente, porque se había comprometido con Bruselas, y lo va a hacer a finales de este mes. Veremos a ver qué recorte hace, porque yo la sigo viendo muy optimista.
Hablando de recortes, ya para terminar, ¿el Banco de España hace estimaciones para cuándo esa recuperación?
Dice que advierte que la guerra será un lastre para la economía en 2022 y 2023 y atenuará el impacto de los fondos UE, pero hasta 2024 no habrá una recuperación en condiciones. O sea, que fíjate el impacto de esta guerra. O sea, que es que al final parece que Ucrania no tiene ninguna importancia para nuestra economía, pero Ucrania a lo mejor sí que lo tiene porque tiene por algunos productos, pero el que Rusia también cierre su comercio hacia el exterior pues tiene unas repercusiones muy grandes, pues porque todo lo de las materias primas y todo el gas y todo lo que exporta pues es muy importante para las economías europeas. Es verdad que el gas, por ejemplo, para España no, pero da igual, porque tiene su repercusión en la economía europea, con lo cual tiene repercusión en la economía española. O sea, pues que nos queda tiempo, para la recuperación.
Sí, si lo sé, no te llamo. Gracias, María Jesús.
Lo siento.
Adiós.
Gracias, buenas Adiós. Tardes. Chao.
Nada, de lo que le has dicho a María Jesús. Es que esta mañana lo hablábamos, le decía María Jesús, ¿qué nos vas a contar hoy? Y dice, pues no tengo buenas noticias. Le digo, pues nada. Lo de siempre. María. Lo de toco todas las semanas.
Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Zelensky y Sánchez en el Congreso. Mecané.
El presidente ucraniano ha pedido más acciones a Europa y Sánchez también ha aprovechado para lanzar un mensaje a Putin.
En Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo. Debe ser fuerte.
Y quiero hacer un llamamiento a Putin desde aquí, desde Madrid, para que se siente con seriedad a la mesa de negociación y ponga fin a la guerra.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Que acompañará a Pedro Sánchez en su viaje a Marruecos y destaca Álvarez el gesto del rey Mohamed VI de invitarles a cenar.
Invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca.
Ve positivas las medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a la crisis y es optimista de cara al futuro, aunque dice que de momento vamos a tener que esperar.
La situación de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado de nuevo pues otro elemento de crisis, un elemento adicional de incertidumbre que añade, digamos, impacto a un impacto ya existente de la pandemia.
Javier Rodríguez es director general del Foro de la Familia.
Que ha valorado la sentencia del Supremo que considera que la maternidad subrogada no es una opción.
Hay distintas cuestiones éticas implicadas que afectan de manera directa y negativa a la dignidad humana de los hijos y de las madres. Y también de la familia, la cual la desnaturaliza, ¿no? En un intento de deconstrucción. Pone por encima el deseo de los padres al derecho de los hijos a conocer a sus padres y a ser queridos por estos, ¿no?
Y el sonido musical, los Backstreet Boys.
Oh. ¡Qué temazo, Ángel!
Pero es cuando ibas tú al instituto.
Hemos echado cálculos, 9 años tenía. ¿Eh? Bailando esto en el patio del colegio.
Ya te veo.
Vale. Era esto y las Spice Girls. Okay. Lo teníamos todo.
No, sí, estaba rodeada ahí.
Buenos tiempos.
Sí, sí, sí. Cojonudo.
El grupo acaba de anunciar las fechas de su gira mundial y van a pasar por nuestro país. Hombre, está muy bien, además de forma ángel. Sí, sí, sí. 4 de octubre en Madrid, puedes ir a verlos, aunque tienes la excusa de que trabajas. Y el día 6 de octubre en Barcelona, aparte de la venta de las entradas. Me tengo que callar. Las entradas salen a la venta el viernes y parte de ese dinero se van a destinar a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
¿Cómo bailabas esto?
Yo era Victoria. Y bueno, bailaba como podía, lo defendía, pero nunca he tenido mucho ritmo.
Ya. No sé por qué no me extraña. Gracias.
Adiós. Victuar. Ha sido un placer.
Adiós, Victuar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Eso llegó hasta el puerto de Lanzarote. Tenían que rescatar una patera en alta mar, a 70 kilómetros al norte de la isla. Salvamento Marítimo se desplazó todo lo rápido que pudo, como siempre, pero al llegar solo encontraron 9 personas agarradas a la barcaza. La patera había volcado y ellos aguantaban como podían enganchados a la parte de la embarcación que seguía a flote. Claro, les extrañó que solo fuesen 9, eran muy pocos, estaba claro que tendría que haber más. Al llegar a tierra, los testimonios de los supervivientes lo aclararon todo. Había otras 18 personas en principio con ellos, pero la tormenta les sorprendió muy lejos de la costa, volcaron y se perdieron en el mar. Fue una de las historias que nos dejó el mes de enero en las Islas Canarias. Un mes negro, si hablamos de migración. En ese primer mes del año llegaron a la costa de Canarias 3.200 personas, incluido un fin de semana en el que lo hicieron 800 en solo 3 días. La ruta hacia Canarias no es solo una de las vías más utilizadas por los migrantes para salir de sus países, también es una de las más peligrosas. Se trata de cruzar el Atlántico desde la costa de África hasta las islas. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones ha concluido que 1 de cada 5 inmigrantes mueren en el mundo y lo hacen en su camino hacia las Islas Canarias. Este dato no deja de aumentar con el paso de los años. En 2019 murieron 202 personas. En 2020, 877. El año pasado, 1.109. Que se hayan contabilizado. Imagínate la verdad. Porque hay pateras que desaparecen en el agua y nunca llegan a descubrirse. A ellos ni se les busca, ni se les cuenta. Ni siquiera se sabe que han salido de sus países. Dentro de esas cifras, también hay menores. En 2021 murieron 26 niños y adolescentes, insisto, contabilizados. En lo que va de año ya van 7. Estos datos, lejos de disminuir, siguen aumentando sin parar. En las últimas 24 horas, son 97 los migrantes que han llegado a las islas. Lo han hecho en 2 pateras, una ha llegado al sur de Gran Canaria y la otra a Lanzarote también. En una viajaban 2 menores y 16 mujeres. Una de ellas, embarazada, tuvo que ir directamente al hospital. Te recuerdo el dato. 1 de cada 5 migrantes que mueren en el mar en todo el mundo lo hacen en la ruta hacia Canarias, la que llega a nuestras costas. No debemos olvidarnos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La anulación del despido procedente, ya que según varios indicadores, la guerra puede poner en peligro hasta 100.000 empleos. ¿Qué significa esto para los trabajadores?
Significa que las empresas no van a poder alegar como causa...
Gripalizar, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. ¿Qué medidas se han retirado en concreto?
Estamos en una nueva fase centrada solo en los mayores de 60 años y en los pacientes...
Más de 100.000 personas... viviendo en soledad. ¿Y cómo se puede salir de esta situación de soledad?
Pues mira, requiere un trabajo personal que no siempre es fácil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha resultan apasionantes y divertidas, no menos interesante fue la vida del autor, Don Miguel de Cervantes. Por eso, siempre es interesante también prestar atención a la última novela del sociólogo, historiador, ensayista Álvaro Espina, uno de los descubridores de la vida del ilustre escritor de Alcalá de Henares. Ya te adelanto que, según apunta el título de la novela, vamos a encontrar a un Cervantes cambista, marino, espía y cautivo.
Todo lo que hay en mis novelas nació aquí. Todo lo parió mi ingenio. No he imitado a nadie. No he robado nada.
Álvaro Espina, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo. ¿Cervantes con B?
Como firmaba.
¿Ah, sí?
Claro, él firmaba así.
¿Y cuál es la explicación?
Pues hay muchas, pero la que a mí me convence es que no había una B para colocar en la portada de la Galatea. No había una B alta en la imprenta. Y como utilizaban indistintamente la B, la V o la U, pues Juan de la Cuesta le dijo, pues ponemos una V. Pese a todo, seguía firmando Cervantes con B. Cuando quiso, más tarde, cuando volvió a publicar, 20 años más tarde, porque en realidad esto lo hace en el 85, la Galatea, y en el 1605 es cuando realmente aparece el Quijote, la siguiente. Y entonces quiere volver a poner Cervantes con B. Y le dice, pero hombre, si todo el mundo te conoce por la Galatea como Cervantes, ¿cómo vamos a poner ahora la B? Y ya se quedó ahí. Y se quedó ahí, y así lo aceptó la Real Academia más tarde. Pero él, pese a todo, pese a que en público, era casi casi como si fuera un seudónimo. Era Cervantes con V, él seguía firmando Cervantes con B.
Antes de viajar por el Mediterráneo, por el Adriático con Miguel de Cervantes, por el norte de África, te pregunto por la dedicatoria de la novela. Pones, a la memoria de Carmen Alborch, quien fuera ministra de Cultura. Nunca se me olvidará un viaje con ella, estaba yo en Europa Press, a Cuba, a un congreso del libro. Uh-huh. ¿Por qué, Carmen?
Pues porque teníamos un grupo que viajábamos juntos todos los veranos, bueno, los veranos, algunas semanas santas, y a veces fuera de fecha. Y bueno, teníamos un programa de ver pues prácticamente toda Europa, y yo ahí iba metiendo pues todo lo que fue el recorrido que hace ahora Cervantes por aquí, pues lo hicimos en sucesivas oleadas, y en concreto pues con ella, bajando por todo el Adriático Oriental hasta Ragusa, hasta Dubrovnik, pero desde el norte, desde Zagreb veníamos, pues le iba contando lo que pensaba, por dónde iba, por dónde pensaba que podía hacer Cervantes cosas, porque yo sí tenía un guión muy claro, llevo mucho tiempo con esto, un guión muy claro, y lo que sí sabía es que realmente tenía posibilidades, sin infringir lo conocido, de colocar a Cervantes casi casi donde quisiera, en Italia y en Ragusa, en Dubrovnik, porque en realidad no sabemos nada de dónde estuvo hasta que se alista ya finalmente para en el tercio, para ir hacia Lepanto.
Hablando de esos lugares, ¿cuánto tiene que documentarse uno para recorrer la peripecia mediterránea y europea de un tío en el siglo XVI? Porque hoy es más o menos fácil, pero entonces...
Bueno, no creas. Por ejemplo, hay que trabajar con manuscritos, pero por ejemplo, todo lo que es ir desde Cartagena hasta... Bueno, iba a ir a Génova, pero como hay guerra con los hugonotes en el sur de Francia, cruzan por Córcega y pasan a Massa Carrara, que es donde hay una ceca para acuñar moneda, y luego vuelven a Génova. Todo eso aparece en el... digamos, todas las incidencias náuticas aparecen en el derrotero general del Mediterráneo, de Alonso de Contreras, que es de 20 años o 25 años más tarde. Y como comprenderás, los puertos y los incidentes orográficos y hidrográficos no cambian en esos tiempos. Y eso te ayuda mucho. Y luego, bueno, han aparecido el hecho de que yo me haya demorado tanto en escribirlo, aunque llevo, quiso ser mi tesis doctoral, una tesis doctoral sobre Cervantes, con don José Antonio Maraval, el que me haya demorado tanto ha hecho que también, aparte como me dijo él, eso es una obra de madurez, pero también de madurez de la historiografía. Por ejemplo, pues los libros de galeras. Pues hay una tesis doctoral que ha aparecido hace 5 o 6 años que está en el repositorio de la Universidad Complutense sobre los libros de galeras, qué es lo que contenía cada uno de ellos, de las galeras.
Apasionante.
Y claro, con eso pues puedes ir montando algo que en realidad es ficción, pero es ficción sobre algo que está perfectamente documentado.
Entiendo. Por un duelo, Miguel de Cervantes se ve obligado a huir de España. Sinceramente, comiendo con mi mujer hoy, hablando del libro, me dice, ¿un duelo por qué? ¿Era un mujeriego? ¿Qué pasó en el duelo? ¿Mató al otro?
Bueno, los alcaldes de Casa y Corte le condenan por haber infligido heridas a un tal Antonio Segura. Pero yo no lo acepto. En el Cervantes, en la Casa de Éboli, ya aparecía que en realidad...
La primera parte de la trilogía.
La primera parte de la trilogía ya aparecía que en realidad el rey lo persigue porque conoce lo que ha pasado con su hijo Don Carlos, con el príncipe Don Carlos, con el príncipe heredero. Y ahora, en esta novela, pero no vamos a hacer el spoiler, se descubre qué es lo que pasó, porque el tal Antonio Segura sí recibió heridas, pero sin despejar la incógnita, en el libro sí se descubre quién y cómo hizo coincidir eso con lo de Cervantes, lo cual al rey le vino muy bien porque ya lo quería perseguir.
Entonces le digo a Pilar, mi mujer, que se lea el libro.
Se lea el libro.
Que no hay spoiler.
Eso es lo mejor.
Correcto. ¿Cómo defines la relación de Cervantes con el Mediterráneo?
Pues una relación absolutamente sorprendente, porque claro, él es un hombre de tierra firme, no había visto el mar prácticamente, no sé si desde Córdoba, no es probable que conociera el mar, y de pronto pues va por Cartagena, que es de donde salía el escuadrón que lleva la plata y armas para hacia Génova, para llevárselas a los tercios que están en Flandes. Y de pronto se acomoda, se aclimata, entre otras cosas, con ayuda del capitán Cuatralbo del escuadrón, Juan Gín Centellas, nombre absolutamente documentado también. En realidad este era el capitán de otra galera que se llamaba la Serafina, pero que queda, se marcha hacia Sevilla porque se ha averiado en una de sus operaciones, y le encargan, sin embargo, que se haga cargo de la galera Santiago para llevar esta expedición a Génova. Y ahí Gín Centellas, como él viene recomendado por el contador mayor del reino, que es el príncipe de Éboli, y como llevan plata, dice, pues te haces cargo de ella y la vigilas, que es una función como otra cualquiera. Dice, pero yo nunca lo he hecho, yo no soy contador de mar, yo soy contador de tierra, porque él va un poco disfrazado, porque está perseguido. Y dice, bueno, yo tampoco soy Cuatralbo, yo soy capitán de galeras, me han hecho Cuatralbo, así que todos vamos aquí un poco de prestado. Y entonces, colaborando con este hombre, pues hace el primer gran recorrido, siempre costeando, por el Mediterráneo occidental, pero por la parte oriental de España, y llegan hasta Massa. Y después, pues tiene que ir, cuando cruce Italia, cruzando la Italia del Renacimiento tardía, que es una auténtica maravilla.
Total.
Que se le va a quedar pegada a la piel durante luego,
toda su vida.
Luego lo escribirá, luego todo eso irá apareciendo, y luego cruza otra vez y por el Adriático tiene que hacer otras 2 o 3 vueltas antes de ir a Lepanto. Pese a todo, en Lepanto se marea. Se marea.
De los cañonazos.
Se marea porque aquello,
claro.
Fundamentalmente por la adrenalina, ahora lo sabemos.
Sin duda.
Por la adrenalina del miedo.
Ahora vamos a Lepanto, si me permites, Álvaro.
Muy bien.
¿Qué es un cambista en aquella época?
Uf. Un cambista en aquella época lo era todo. Y lo era todo porque el Mediterráneo era una caja de sorpresas. El oro masivo que entra en Europa viene de China. Y en cambio, lo que hay abundantemente en Europa, en España, porque viene de las Indias, es plata, y también en Europa, en Austria, que es la otra rama de los Habsburgo, tiene también minas de plata, en Trieste, por ahí andará también Cervantes. Bueno, ya sabíamos desde hace muchísimo tiempo, desde los años 30 de este siglo, cuando escribió Fernán Mordel, del siglo pasado, perdón, que la relación oro-plata, el cambio de oro por la plata, era terrible. En el extremo oriental del Mediterráneo era 8 piezas de plata, 8 marcos de plata por un marco de oro. En Amberes llegó a estar a 14 de plata por uno de oro. Bueno, este es el juego que su patrón, el patrón de Cervantes, el príncipe de Ole, como contador mayor de Castilla, ministro de Hacienda, ministro del Tesoro, lo que se quiera llamar, era el encargado de hacer los cambios. Él va a ser su factor para este tipo de cosas. Y va a hacer cambios, pues, con la ayuda de unos viejos conocidos de Éboli, de Portugal, que son los Méndez Nasi, que eran los banqueros de los reyes de Portugal y también de la familia de Cervantes, y con ellos va a trabajar el oro, porque esta familia va a llegar hasta Estambul y desde allí va a traer el oro barato.
Qué apasionante. Pero, escucha.
Sí, pero hoy nadie le librará de contarnos lo que aconteció en esa temible batalla.
No, amigo Toribio. Harto estoy de contar mil veces lo que solo se puede vivir una.
Por diez, don Miguel, no iréis a dejarme en mal lugar delante de estos amigos.
¡Más vino!
Señores, la batalla ocurrió como sigue.
La flota turca. 7 de octubre de 1571. Recibe 3 arcabuzazos, 2 en el pecho, el otro en la mano izquierda, que le deja literalmente sin movimiento en ese brazo. ¿Cómo afronta su discapacidad? Aparte de con la adrenalina que me ha dicho antes.
Bueno, la afronta ahí, él hace una defensa de la galera marquesa, que don Juan de Austria le agradecerá después, cuando esté convaleciente, y la afronta con el buen talante que tuvo siempre este hombre y que se nota en todo lo que ha escrito. En primer lugar, tiene que, para él termina, la batalla termina cuando le pegan el cañonazo, los 3 cañonazos, 2 a medio camino, el peto se lo defiende un poco, pero pese a todo la convalecencia va a ser fastidiada, y luego la mano, que quedará sin movimiento. No que quede manco, porque eso se ha dicho muchas tonterías. De hecho, se pensó en un momento determinado que él era el modelo que tomó el Greco para el caballero de la mano en el pecho, y lo que tiene es un poco hundido el hombro como consecuencia de la herida y demás, pero se nota que es un individuo que mueve la mano, y de hecho en la portada de la cubierta del libro, sí. Ese es el Cervantes que pintó Francisco Pacheco. Lo que sucede es que lo pintó como en un cuadro grande, San Pedro Nolasco rescatando cautivos, lo pone allí como timonel, y de ahí un dibujante muy sabio, por cierto, lo extrajo la cabeza de Cervantes, bueno, algo más, ahí está un poco recortado, y se ve perfectamente en esa, que la única que tenemos de cuerpo entero de Cervantes, se ve que tiene la mano izquierda puesta en el remo.
Luego tiene mano.
Tiene mano. Empezar. Lo que sucede es que, bueno, pues la tendrá seguramente ahí agarrotada.
Porque uno de los contentos mayores que en esta vida pueden tenerse es llegar, después de largo cautiverio, salvo y sano a la patria.
Damos un salto en el tiempo. Cervantes decide abandonar su Nápoles, que tanto le marcó. Regresa a España unos días antes de que cumpliera 28 años. La galera Sol, en la que viajaba junto a su hermano, es capturada a altura del Golfo de Rosas por unos piratas berberiscos. Lo conducen a Argel y ahí encontramos al Cervantes cautivo. 5 años cautivo.
Sí, 5 años.
Intentó escapar.
4 veces.
Con un éxito perfectamente descriptible.
Pues sí. Una vez traicionado, otra vez no se sabe muy bien cómo. Y las otras, pues por incidencias, porque es muy complicado, porque hay mala mar y una barca que viene a rescatarlo, pues está a punto de estrellarse y tiene que huir, y entonces lo denuncian. Pero eso lo tenemos relativamente bien documentado. Esa es la única parte en la que hay menos ficción y mucho más documentación, porque hay una obra que, bueno, que se imputó un obispo Aedo, la topografía general de Argel, que en realidad está escrita por don Antonio de Sosa, un monje caballero de Malta, pero que está permanentemente arrojado en su mazmorra, porque nunca le dejaron salir, y por lo tanto tenemos la hipótesis de que buena parte de lo que cuenta ahí se lo cuenta Cervantes, porque es íntimo amigo suyo, como él mismo se encarga de manifestar en la declaración final, cuando ya se vuelve Cervantes, Antonio de Sosa, que lo aprecia y lo estima muchísimo, pero claro, él no puede ver lo que está pasando en Argel, ni las huidas estas, ni los intentos de huida, ni lo que está ocurriendo con los mártires de Argel que él escribe, porque ahí, pues evidentemente, muchos de los cautivos pues sufren verdaderas torturas, claro, por parte. Todo esto se lo cuenta Cervantes, de manera que casi está escrito por Cervantes, ¿verdad? Sabemos mucho de lo que le pasó y lo que ocurrió, aunque algunas cosas evidentemente se omiten porque no se pueden decir.
El escritor, ensayista, profesor Álvaro Espina nos está presentando Cervantes con B, cambista, marino, espía, cautivo, la segunda novela de una trilogía sobre el autor de El Quijote. Lo edita Suma. El lado del espía, eso sí que no lo sabía. Yo personalmente soy así de inculto.
Bueno, en realidad podríamos decir que casi todos los grandes escritores de la época en algún momento han sido espías. Lo fue Quevedo, pues para el duque de Osuna, pero no solo para el duque de Osuna cuando estaba ya en Italia, sino en muchas otras ocasiones. Lo fue Lope, para algunos de los marqueses e incluso para el duque de Alba. Dicho sea de paso, Lope, que no salió, era más bien espía informador de lo que pasa en la corte cuando sus jefes están fuera o están lejos. Y es lo lógico que Cervantes, aparte de ser el factor del contador mayor del príncipe de Éboli en los cambios, cambista, le sirva también de espía, porque no hay que olvidar que Éboli, Ruy Gómez, era el que dirigía la política de Italia. De hecho, unos 4 años antes, ha sido él, con sus decisiones últimas, el que logró que se enviara rápidamente al final de la batalla socorro a Malta, y salvó Malta. Si se hubiera perdido Malta, el Mediterráneo occidental habría quedado en manos de los otomanos, prácticamente. De manera que, informador, bueno, es que resulta que quien le sirve de gran banquero cambista, que es Yosef Nasi, es el favorito del sultán Selim. Y a los conversos en esa etapa, y a ellos, que además juegan un papel fundamental rescatando a conversos y a judíos, llevándolos a Tiberíades, les importa mucho que exista un cierto equilibrio en el Mediterráneo, que ninguno de los dos imperios, los tres, también está el de Austria, pero el de Austria apenas juega, y Venecia no es un imperio, es más bien dependiente del Imperio Otomano y tributaria, le interesa que haya un cierto equilibrio, de manera que el propio Nasi le proporciona extraordinarias informaciones que Miguel transmite con un código y con lo encripta con un código que él mismo le propone al príncipe, y es un código que se puede utilizar. Porque
estamos
hablando
de 1580 y tantos, aproximadamente.
75 es cuando lo capturan, por lo tanto antes, de 69 llega, y ya empieza a hacer ese tipo de informaciones en el 70, antes del 71, antes de Lepanto, y después de Lepanto, también en esa etapa en la cual se va a fraguar lo que terminará siendo una paz, pero que antes son las campañas de Navarino y Morón, la campaña de Túnez con don Juan de Austria, que él, a quien él acompaña, porque según la novela, evidentemente es ficción, el príncipe de Évole le encarga que le haga de tesorero personal a don Juan de Austria, al hermano del rey, medio hermano del rey.
¿Cuándo, en qué época escribe El Quijote?
El Quijote lo escribe, según las hipótesis más verosímiles dentro de la historiografía cervantista, lo escribe primero como una novelita, como una pequeña novelita a partir, a lo que nos enseñó Menéndez Pidal, a partir de una cosa que se llamó el entremés de los romances. Y yo creo que es una pequeña burla con respecto a Lope, porque Lope, que era el gran romancista nuevo, la flor nueva de los romances, casi se embarca en la gran armada que se llamaron los ingleses la Invencible, imbuido de estas ideas de los viejos romances, etc. Y mi impresión, esto lo estoy trabajando ahora para la última entrega de la trilogía, es que la primera versión, en la que va a aparecer el hidalgo, pero muy a caballo de ese individuo obcecado con los romances, pero él lo va a poner como un hidalgo obcecado con las novelas de caballerías, pero en la primera parte, que no conocemos, aunque digamos está en los primeros capítulos del Quijote, pero eso ya está rehecho también con la segunda y con la tercera parte, pero todo eso lo aparentemente lo hace a partir de 1592, desde la cárcel en la que lo encarcelan los alcaldes, los corregidores, por haber, según ellos, que luego inmediatamente lo ponen en libertad, según ellos ha cometido tropelías en su embargo de aceite, trigo, etcétera, para la armada y después para la flota.
Vamos, no hay vida que merezca una novela más que la de Cervantes. La obra termina con Don Miguel abandonando el palacio de los Aveiro en Lisboa, una vez cumplida la misión que le ha encargado el rey.
Sí.
Ahora solo piensa en volver a Madrid, rehacer la vida tras 12 años de ausencia. ¿Ya estás trabajando en la tercera?
Sí.
¿Qué te queda?
Uf. Pues entre el 81, diciembre del 81, que es cuando vuelve en la caravana que se monta desde la corte de Lisboa para con motivo de acompañar el féretro del duque de Alba, que acaba de morir, y es en ella en la que se engancha Miguel para volver, y lo hace a través de Salamanca, porque llevan el cadáver del Alba, y ese es el principio de esta tercera parte, que será el combate de las letras, pero esto estamos hablando del año 1581. Él muere en 1616, de manera que queda mucho tiempo, quedan 35 años. Lo que sucede es que él realmente, el manuscrito encontrado en Orán, lo ha tenido que dictar antes de 1611, que es cuando expulsan a los moriscos, porque es un morisco, Ahmad Ibn el Ayyi, quien toma esas confidencias que le hace él y las transcribe en ese manuscrito de Orán. Por lo tanto, pues no llegaremos al 16, aunque, bueno, ya veremos si hay cartas después, es algo menos de tiempo. Queda mucho tiempo, pero sobre todo la parte que queda es extraordinariamente enjundiosa y en la que uno no puede equivocarse, porque es la parte en la que escribe toda su obra.
Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, firma Álvaro Espina, edita Suma, una novela casi toda ella basada en hechos reales, La vida de Cervantes. Muchas gracias, Álvaro, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
Recuerdos en casa.
Muy bien, yo también.
La linterna.
COPE, estar informado.
Glauco y Grayson tienen 9 y 6 añitos. Hace casi un mes salieron de su casa en la selva del Amazonas. Viven en Manicoré, Brasil, en una aldea de una tribu indígena. Los niños querían buscar y cazar pájaros, pero se alejaron más de la cuenta. Se metieron en la selva y no encontraron el camino de vuelta. La policía inició un dispositivo de búsqueda, pero cuando pasó una semana, los dieron por perdidos. La comunidad indígena en la región a la que pertenecen no se rindió tan pronto. Los padres organizaron grupos de búsqueda de 200 personas, les llamaban a gritos, intentaban rastrear sus pasos. Nada. Esta época del año es la peor para la selva amazónica. Marzo se considera el pleno invierno. La enorme cantidad de lluvias que caen modifican el paisaje, los bosques se sumergen, se reduce la tierra firme. La selva se vuelve todavía más frondosa y salvaje. Además, los animales se quedan sin alimento. Hay serpientes, pirañas, insectos venenosos. La búsqueda se hacía cada vez más pesada, desesperada. La esperanza de encontrarlos con vida era mínima. Bueno, hace unos días, un vecino de la zona salió del pueblo para comprobar el estado de una de sus plantaciones. Tenía pensado talar unos castaños, era familia del padre de estos chicos. Cuando llegó, este agricultor puso en marcha el llamado teléfono de la selva. Consiste en dar un golpe continuo en algunos tipos de árboles para que, si hay alguien cerca, se dé cuenta de que alguien camina por allí. El sonido se expande, es un sistema de precaución para antes de empezar a talar. Después de dar los golpes, escuchó una voz. Los niños estaban cerca, gritando socorro. Grayson, el mayor, había escuchado los golpes y les encontraron escondidos entre los castaños. No podían moverse, estaban famélicos, desnutridos. 27 días habían pasado desde que los vieron por última vez. Casi un mes. Cuando volvieron a su aldea los recibieron con aplausos. Ahora están en un hospital intentando recuperarse. Tenían arañazos, cortes, picaduras. Los niños dicen que bebían el agua de la lluvia y comían los frutos que encontraban. Así es que sobrevivieron a 27 días perdidos en la selva del Amazonas. Una historia de película. Te recuerdo que los críos tenían solo Glauco y Grayson 9 y 6 años.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas. Y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 11,90 euros el metro cuadrado y ahorra 26 euros en cada rollo. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.